Pues ya está aquí José Miguel Viñas con la lluvia y con su reto climático. Buenos días, Josemi.
Buenos días, estoy contento, de verdad.
Yo también.
Hay gente que se queja, vaya día en Madrid.
No hay que quejar. Al que se queje, zasca, ¿eh? Porque no, esto no puede ser.
Hacía falta ya un día de estos.
Desde luego, no un día, sino muchos días de estos para recuperar el tiempo perdido después de dos meses sin apenas lluvia. Pero bueno, vamos a empezar con las consultas.
Muy bien.
Meteoconsultas.
Julián Basteiro nos escucha desde Vigo y nos cuenta que vive con angustia las noticias que llegan desde Ucrania. Tiene miedo, lo mismo que todos, a que la escalada militar nos lleve a una guerra nuclear que literalmente, dice Julián, sería nuestra autodestrucción. En este escenario apocalíptico que ojalá no veamos jamás, se produciría lo que se conoce como un invierno nuclear. ¿Nos puedes explicar en qué consiste ese hipotético fenómeno climático?
Pues sí, la verdad es que no me gusta mucho hablar de estas cosas porque son un poco tremendas, pero bueno, eso tiene una historia que voy a intentar resumir. Ese escenario de invierno nuclear se postuló a principios de los años 80 del siglo pasado, en plena Guerra Fría, y a partir de los modelos climáticos que ya por entonces había, ¿no? No eran tan sofisticados como los de ahora, pero ya había modelos. Bien, tanto Estados Unidos como la antigua URSS no dejaban de aumentar sus arsenales nucleares y un grupo de científicos quiso demostrar las consecuencias devastadoras que tendría para toda la humanidad una guerra nuclear a gran escala, descontrolada. Además, en ella no habría ningún vencedor, lógicamente. Las estimaciones se hicieron pensando en que estallaran bastantes menos de la mitad de las ojivas nucleares que oficialmente están inventariadas, que se cree que tienen sobre todo esos dos grandes países.
Sí.
Bueno, por supuesto que al margen de los centenares de millones de personas que morirían directamente como consecuencia de las explosiones nucleares, sería tal la cantidad de hollín, de polvo de carbón generado por los incendios provocados por todas esas explosiones, que se formaría un denso filtro en la atmósfera que impediría que penetrara entre un 60 y un 70% de la radiación solar. Además, se destruiría de manera masiva el ozono de la estratosfera. Las personas que hubieran conseguido sobrevivir a ese intercambio de bombas nucleares se enfrentarían en los 3 o 4 años siguientes a ese escenario, a ese invierno nuclear, que desde luego que pondría al borde de la extinción a la humanidad. En ese mundo frío y oscuro, podríamos relacionarlo con Mordor, ese mundo que creó Tolkien, un mundo hostil, un mundo devastado, quizás, no se descarta que quedaran supervivientes, pero desde luego sería casi milagroso que prosperaran.
La gran pregunta es ¿por qué tenemos armas nucleares? O sea, somos imbéciles, pero de marca mayor.
Esos científicos, Pepa, hicieron esto porque, si te acuerdas, hubo un programa que promulgó Reagan, que se llamó La Guerra de las Galaxias, que lo que venía un poco a intentar era destruir bombas nucleares si los rusos o los soviéticos las lanzaban. Pero se demostró que, aun haciendo eso, esa defensa, esa destrucción en el aire, en la atmósfera de las bombas, generaría el invierno nuclear.
Es lo que te digo. En fin, no tengo palabras. Para poder enviar sus meteoconsultas pueden escribir un correo electrónico al programa, también pueden escribirnos a nuestras redes sociales o directamente a José Miguel, a su correo josemiguel.vinas@meteorred.com josemiguel.vinas@meteorred.com o también a su Twitter @divulgameteo.
La Biblioteca del Clima.
¿Qué libro nos has traído esta semana para incorporar a nuestra biblioteca climática, Josemi?
Pues mira, el libro que he seleccionado en esta ocasión está focalizado en la mitigación del cambio climático desde el sector de la construcción. Se titula Arquitectura y Cambio Climático. Su autor es Miguel Ángel Díaz Camacho. Es una coedición de la editorial Catarata y la Fundación Arquia, y además forma parte de una colección que se titula Contexto. Salió publicado en el 2018, es decir, es un libro relativamente reciente. Bueno, en este libro se expone que el actual sector de la construcción es el responsable a nivel global de casi el 40% de las emisiones de CO2 de las actividades humanas, el 30% de los residuos sólidos y el 20% de la contaminación de las aguas. Bueno, pues para reducir de forma significativa estas cifras tremendas, el autor desarrolla con bastante detalle la idea del gran potencial que tendría la arquitectura para mitigar el calentamiento global y con ello reducir sus impactos. Para ello expone pues toda una batería de soluciones arquitectónicas y de planificación urbanística que nos llevaría por una senda adecuada, digamos. En el libro se habla de asuntos como la regeneración urbana, es decir, ciudades que ahora mismo pues no están bien diseñadas, pues cómo eso se podría empezar a cambiar, el espacio que hay entre edificios, el confort térmico, las atmósferas del interior de las viviendas o los distintos tipos de soluciones arquitectónicas en función de las características que tiene el clima de un lugar. Y además lo vemos, vamos a un sitio y sí, vemos un tipo de construcción que está muy adaptada al clima. Bueno, en resumen, a lo largo de las 128 páginas que tiene este libro, se ofrece al profano en la materia una buena aproximación, pienso yo, a la relación arquitectura-clima y al papel de la primera como mitigador del calentamiento global y sus impactos. Voy a repetir brevemente los datos del libro, Arquitectura y cambio climático, de Miguel Ángel Díaz Camacho, publicado en 2018 por Catarata y Fundación Arquia.
Actualidad del cambio climático.
Afortunadamente este mes de marzo van llegando lluvias a nuestro país después de un mes de febrero catastrófico en el que prácticamente no cayó ni una gota. La semana pasada AEMET dio a conocer los principales datos del comportamiento meteorológico que tuvo febrero y esos datos no han hecho otra cosa que confirmar su carácter extraordinario.
Absolutamente. Los datos que ha dado a conocer AEMET permiten afirmar que febrero de 2022 ha sido el febrero más seco en lo que llevamos de siglo XXI y el tercero más seco de la serie histórica en la que se consideran estas estadísticas, iniciada en el año 1961, el tercero desde el 61. Bien, si pensamos solo en la variable precipitación, para el conjunto de la España peninsular, el pasado mes de febrero fue muy seco, con una precipitación media de tan solo 10,9 litros por metro cuadrado. Eso supone un 21% menos del valor normal. Febrero no es un mes particularmente lluvioso, pero un 21% de ya una cantidad que no suele ser grande. En Baleares, febrero además fue extremadamente seco, solo 2,3 litros por metro cuadrado, frente a los 5 de un año normal. Y en Canarias, el mes de febrero tuvo un comportamiento a nivel pluviométrico más normal en lo que se refiere a eso, a las lluvias. Y por otro lado, la persistencia de ese anticiclón semana tras semana hizo que el mes de febrero fuera en su conjunto un mes muy cálido, con una temperatura media de casi 2 grados por encima de lo normal, que para se tiene en cuenta el periodo de referencia de 1981-2010, que está casi en torno a 9 grados, es decir, 2 grados más. Es verdad que se dieron, recuérdalo, grandes contrastes entre el día y la noche, pero tuvimos la sensación durante gran parte de febrero que estábamos como en primavera, que estábamos en marzo-abril, no estábamos más cerca del corazón del invierno, ¿no?
Y ahora tengo la sensación de que en marzo vamos a tener la sensación de que estamos más en invierno. Bueno, un estudio publicado hace unos días alerta del previsible aumento de los incendios forestales en las próximas décadas en todo el mundo, ¿no? En la medida en que lo siga haciendo el calentamiento global, es decir, que una cosa y la otra van en paralelo. ¿Qué dice exactamente este estudio?
Sí, bueno, un estudio muy completo, por cierto, que ha sido elaborado conjuntamente por el PNUMA, que es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y Grit Arendal, que es una organización ambiental que tiene su sede en Noruega. Bueno, en el trabajo han participado más de 50 expertos científicos de distintos países y la principal conclusión a la que han llegado es que de aquí a 2050, estos casi 30 años, los incendios forestales van a aumentar del orden de un 30%, un porcentaje que sube hasta un 50% para finales de siglo. Claro, la combinación de temperaturas muy altas, calor extremo, las sequías, que sabemos que están yendo a más, y los cambios en el uso del suelo van a ser los responsables de ese aumento previsible de los incendios forestales si no hacemos nada para o por mitigar el calentamiento global. Otra de las cosas que indica el estudio es que cualquier región de la Tierra hoy en día ya es vulnerable de tener incendios forestales, incluso aquellas en las que hasta ahora pues era prácticamente anecdótico que hubiera un incendio forestal, ¿no? Pensemos en regiones frías que no tienen habitualmente temperaturas altas. Y ante este panorama, pues los responsables del trabajo sugieren a los gobiernos que se invierta más en las medidas de prevención. También se piden compromisos más firmes para frenar las emisiones de CO2 a la atmósfera, evitando así que el calentamiento siga aumentando al ritmo actual o mayor. Y el análisis en detalle de los incendios forestales pone de manifiesto, además, que afectan de manera desproporcionada, y esto es algo que repetimos aquí muchas veces con los impactos del cambio climático, más a los países pobres, donde además esos impactos se prolongan mucho más en el tiempo que al primer mundo, y eso supone además un freno a su desarrollo y agudiza esas desigualdades sociales. Ya había constancia de que el impacto de los incendios forestales en el mundo está aumentando, pero ahora sabemos que eso puede ser mucho mayor si no tomamos de alguna manera cartas en el asunto.
Un equipo internacional de científicos ha descubierto una insospechada fuente de calor bajo la gruesa capa de hielo de Groenlandia. ¿Qué nos puedes contar de esto?
Una cosa muy muy curiosa, Pepa. Bueno, en más de una ocasión hemos hablado aquí del deshielo de Groenlandia, de la red de lagos y arroyos que allí se forma sobre esa superficie de hielo, de esos grandes boquetes por los que se precipitan cascadas de agua proveniente de esa fusión del hielo. Pues bien, lo que ahora se ha descubierto es que esas grandes cantidades de agua al precipitarse por esas gigantescas grietas ahí en el manto helado, sí, generan calor debido a una transformación de energía que sufre el agua, de manera muy parecida a lo que ocurre con una presa y con la generación de energía hidroeléctrica, que al final obtenemos energía gracias a la caída de una gran cantidad de agua. Pues algo parecido está ocurriendo en el interior de ese manto helado de Groenlandia. El problema, claro, es que ese calor interno contribuye más a la fusión del hielo y a ese efecto lubrificante que permite que se vayan deslizando esas grandes moles de hielo hacia las costas, con el consiguiente aporte de agua dulce al océano, al Atlántico Norte en este caso, y a la alteración de las corrientes marinas, sobre lo que ya hemos hablado. Los investigadores que han estado allí haciendo trabajo de campo para estudiar ese deshielo basal de la parte baja del manto, ellos fueron con la idea de analizar pues cómo es el calor por la fricción, cómo se consigue también calor por la manera en la que cambia de fase el agua, pero se descubrieron, como digo, cómo se genera calor por la propia caída o precipitación de las cascadas, ¿no? Y bueno, pues esto desde luego que abre también un nuevo campo de estudio, porque eso se tendrá que ahora analizar con más detalle.
Es que me parece apasionante, ¿eh?
Sí, sí, sobre todo porque vas un poco a medir unas cosas y te encuentras con otra que es mucho más importante, seguramente, y que tiene más relevancia en la evolución futura que tenga ahí el hielo, ¿no?
Desde luego. Bueno, nos quedan 6 minutos y pico para llegar a las 11, las 10 en Canarias. ¿Qué te parece? ¿Vamos a la predicción ya?
Sí, porque tenemos muchas cosas que contar y vamos a intentar contarlas con detalle.
Está el tiempo revueltito y yo tengo interés especialmente en un punto concreto el próximo viernes, así que vamos ya a la predicción.
Muy bien.
Avance semanal de predicción.
Bueno, la principal pregunta es, va a seguir lloviendo, pero vamos a ir paso a paso, así que cuéntanos cómo está hoy el día.
Sí, si te parece bien, voy a describir un poco la situación. Yo creo que ya a todos nos suena lo de la borrasca Celia. Sí. Porque hace, creo que fue el sábado, el Servicio Meteorológico Portugués puso nombre a la borrasca que tenemos ahora afectándonos por ser una borrasca de alto impacto, es decir, una borrasca que en algunos sitios pues no solamente va a dejar lluvias fuertes, sino vientos intensos. Como
cuando una borrasca tiene nombre, prepárense.
Sí. ¿Es así? Es verdad que esta temporada, desde noviembre, octubre, noviembre, solamente ha habido 3 con nombre. El año pasado, a estas alturas, llevábamos, me parece que ya 11, ¿no? Porque se encadenaron en enero, sobre todo, varias de ellas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, tenemos ahí justo la borrasca, su centro en las cercanías del Golfo de San Vicente, es decir, al suroeste de la península. Y bueno, ya en las últimas horas, ya no yéndonos ayer, sino desde las 0 horas de hoy, pues hay acumulados de lluvia, sobre todo en la provincia de Málaga, destacados.
Cuando llueve poco, pero cuando llueve...
Sí, sí. De hecho, ayer AEMET activó el aviso rojo, lo ha rebajado a naranja. Eso no significa que ya la gente se relaje. Pero bueno, han caído, como te digo, cantidades pues en Estepona, en Antequera, en Málaga capital, del orden hasta ahora de los 40-50 litros por metro cuadrado, que es bastante, para estar hablando de unas pocas horas. Bien, desde esa posición, ¿qué ocurre? Pues que las lluvias más intensas se están localizando, lógicamente, la zona de Cádiz, Málaga, Sevilla, están llegando a zonas del interior peninsular, está viviendo, por ejemplo, aquí donde estamos, en Madrid y en otras muchas zonas del interior, y también la borrasca lo que está provocando es un arrastre muy destacado de polvo sahariano por toda la vertiente mediterránea, sobre todo, de manera que las lluvias que van ahí produciéndose por allí van a ser lluvias de barro y además una concentración, como digo, importante de ese material. Es decir, lluvias que van a manchar y la calidad del aire va a ser bastante mala, ¿no? Tanto hoy como parte de la jornada de mañana. Según vaya avanzando la jornada de hoy lunes, van a ir remitiendo en intensidad y frecuencia las lluvias.
Sí.
en esas zonas que acabo de apuntar, pero ojo porque todavía en las próximas horas pueden ser localmente fuertes y persistentes por esas zonas, área del estrecho, litoral mediterráneo de Andalucía, zonas también de la vertiente sur del sistema central, con nevadas por encima de 1.500 metros, y atentos también a los vientos, borrasca de alto impacto, vientos con rachas fuertes en muchas zonas ahora mismo de nuestro país.
Bueno, esa es la situación hoy, pero ahora tenemos que ver qué nos espera esta semana y responder a esa pregunta. ¿Seguirán las lluvias? ¿Seguirá lloviendo?
Sí, lo que va a ocurrir es que se van a ir desplazando según vaya avanzando la semana. Bueno, de momento mañana martes las precipitaciones van a quedar ya muy localizadas casi exclusivamente en el suroeste peninsular. Por cierto, se me ha pasado un detalle de la predicción para hoy, porque la borrasca Celia, en la posición que está, también va a dejar chubascos que pueden ser incluso intensos y tormentosos en el norte de Canarias. Es decir,
sí, he visto que Canarias está con varias alertas activadas.
Exacto, no me quiero olvidar de Canarias, porque además con razón luego me pueden decir los oyentes, oye, y Canarias, pues efectivamente, Celia también está afectando o va a afectar al norte de Canarias. Está hablando del martes. Mañana, ya te digo, más localizadas las lluvias en el suroeste peninsular. De nuevo, con posibilidad de que sean localmente fuertes, principalmente por esas zonas que he dicho antes, la provincia de Málaga, la zona del Estrecho.
Sí.
Algunas lluvias todavía en el norte de Canarias con actividad tormentosa. Vientos fuertes y racheados por Canarias, por el Mediterráneo, Pirineos, Cordillera Cantábrica, zonas del este y del sur peninsular. Es decir, una jornada todavía bastante ventosa asociada a esa borrasca Celia. Las temperaturas mañana van a subir de manera importante por el área cantábrica y en general se notará el ascenso en la mayor parte del país. Bien, el miércoles la inestabilidad atmosférica va a ir desplazándose, como te decía, de momento hacia el sureste de la península, donde esperamos lluvias que además podrán ser localmente fuertes y tormentosas. Ahí va a estar el foco de atención. Miércoles, sureste peninsular. En otras zonas del interior de la península no se descartan, pero ya con un carácter más débil y disperso, sobre todo mitad sur y área cantábrica también lloverá. Con Celia previsiblemente situada en el norte de Marruecos y Argelia, el área de influencia de los vientos más intensos afectará sobre todo al área mediterránea. Empieza ya a generarse un régimen de vientos de levante que tendrá continuidad durante los siguientes días. Las temperaturas el miércoles bajarán con la excepción del suroeste, donde podrán remontar un poco. Bien, el jueves el episodio de lluvias se extenderá a más zonas por el Mediterráneo, con las lluvias más intensas previstas para esa jornada en la Comunidad Valenciana. Pero bueno, va a llover en muchas otras zonas de la mitad oriental peninsular e incluso con carácter disperso pueden llegar a otras zonas más hacia el interior, zona centro, este de Castilla y León. Pero esa jornada, lluvias localizadas sobre todo en la Comunidad Valenciana. Nos vamos acercando al fin de semana. Por cierto, no lo he comentado, pero estamos en semana de fallas en Valencia.
Sí, verdad.
Se mira con preocupación al cielo. Sí. Por un lado, está bien que llueva, por lo que estamos diciendo.
Claro,
porque...
pero es que llueve justo en el momento en que no nos viene bien.
Claro,
¿no?
Va a coincidir con la semana de fallas. Yeah. Y ya te digo que a partir del jueves ya las lluvias bastante localizadas allí en la fachada mediterránea y el jueves ya afectando en particular pues a Valencia, Alicante, a esas zonas. El viernes seguirá esa misma tónica con la borrasca situada al sur de Baleares, pues las lluvias más intensas, más frecuentes, las esperamos principalmente en toda esa fachada mediterránea desde prácticamente Cataluña hasta las costas de Andalucía, sobre todo del sureste. Un temporal importante de levante, mala mar en el Mediterráneo. En la isla de La Palma, porque antes me has dejado caer.
Te iba a preguntar, porque ya sabes que el viernes vamos a ir a La Palma, era una promesa que habíamos hecho a nuestros escuchantes palmeros, y allí vamos a estar.
Bueno, pues en principio, con esta situación que te estoy describiendo, con la borrasca yéndose hacia el sur del Mediterráneo, la verdad es que en Canarias el tiempo no va a tener ninguna complicación.
Bien. Sí, en principio... vamos a estar en la parroquia de la Sagrada Familia, porque en principio habíamos previsto emitir desde el mirador de Tajuya, pero pensamos, esto va a ser que no, vamos a estar dentro de la iglesia. Así que no pasa nada.
Pues en principio, bueno, no hay una previsión en Canarias del jueves en adelante de que haya algún tipo de complicación meteorológica. Bien, termino con la predicción. Te he comentado lo del viernes. Las lluvias muy concentradas allí en el área mediterránea. Las temperaturas incluso bajando allí. Y de cara al fin de semana, pues la verdad es que si no hay cambios, si no hay un giro inesperado, todo apunta a que se mantenga ese temporal de levante marcado tanto el sábado como el domingo, con lluvias que el sábado probablemente las más fuertes se registren por la Comunidad Valenciana, por la zona del Cabo de Granao, sur de Valencia, norte de Alicante, una zona donde suele llover mucho. Y el domingo, seguramente, si evoluciona todo como marca ahora mismo el modelo, las lluvias más intensas afectarán principalmente al nordeste de Cataluña. Pero bueno, la lluvia en general afectando a muchas zonas de toda esa área mediterránea estos próximos días, del jueves en adelante sobre todo.
Pues estaremos muy pendientes de este episodio de lluvias que llega después de muchas semanas de anticiclón. Gracias, José Miguel.
Muy buena semana y muy buen viaje a Canarias.
Gracias, un besito.
Un beso.
Adiós.